Hora de tertulia ahora, hora de ir saludando entonces a Adolfo García. Buenos días.
Buen día, ¿cómo andan?
Javier de Aedo, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal?
Juan Carlos Dollenar, ¿cómo andas?
Muy bien, muy buenos días.
Gabriel Papa.
Buen día.
¿Todo bien?
Todo bien.
Muy mojado, ¿no?
Sí, se largó.
Nos agarró el agua. Bueno, empecemos, si les parece, con los temas políticos que están sobre la mesa y que siguen dominados por el capítulo Derechos Humanos, que día tras día aporta nuevos giros, ¿no? Cuando uno cree que más o menos en causa, tiene margen para las sorpresas, para los imprevistos. Hoy, bueno, hay varios datos frescos. En primer lugar, el diario La República da a conocer los tres informes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, aunque no incluye los anexos de esos tres informes, los anexos en los cuales se especifica el destino de los 22 desaparecidos en Uruguay. Esta es una información que incluso el grupo de madres y familiares de detenidos desaparecidos ha preferido que no circule, según averiguábamos hoy en fuente justamente de esa institución. Está por un lado eso, y está, bueno, lo que la doctora Susana Barruti, ministra de Defensa, dijo ayer en cuanto a que el segundo vuelo que la Fuerza Aérea reconoció y que ocurrió en el año 1976, octubre, trayendo a Uruguay más de 20 compatriotas presos en Argentina, cuyo destino después no se sabe cuál fue, podría no estar abarcado en la ley de caducidad, o, bueno, la confirmación de que va a haber nuevas investigaciones de las tres fuerzas sobre los desaparecidos en Argentina, o la entrevista que teníamos más temprano hoy con el vicealmirante Tabaré Danner, comandante en jefe de la Armada. Son algunas piezas nada más, y me estoy quedando corto porque hay más novedades en este capítulo hoy. ¿Cómo están viendo entonces todos estos giros?
Hay un reconocimiento a Quito, que el martes pasado estábamos hablando de estas cosas, porque recién se había dado la conferencia de prensa del presidente flanqueado por los tres comandantes, y Quito puso énfasis en cuidado con el 99% de certeza, ¿no?
Le dijimos que estaba loco, pero
bueno, no, le dijimos que si se empezó a estar jugando tan claramente a decirlo, era porque debía tener más que un indicio, pero la verdad que han pasado muchas cosas de la semana pasada a hoy. También la entrevista que Búsqueda le realizó a Bonelli el jueves,
en una línea, estamos hablando del comandante jefe de la Fuerza Aérea.
La Fuerza Aérea, en una línea muy similar a la que tú le hacías hace un rato a Danners. Es decir, yo creo que son dos entrevistas muy buenas y que marcan un estilo de este nuevo tiempo, digamos, que estamos asistiendo, ¿no?
Estilo, tú dices, de los jefes del...
Claro, fue muy claro, digo, el reconocimiento pleno y al mando. Y Bonelli, en una parte, dice, así como Brigadier Pérez Caldas obedeció, sin pensarlo dos veces, al mando político de la época, y actuó en el enfrentamiento a la subversión, bueno, ahora yo obedezco al presidente y investigo lo que tengo que investigar. En fin, creo que son definiciones muy importantes.
Sí, además, esto es lo que hace subrayar, digamos, la actitud que han tenido los comandantes en jefe, y que hace, yo vuelvo a repetir lo que decía la vez anterior cuando hablamos de este tema, que fue el martes pasado, que fue que considero que es un momento histórico, realmente. Cuando oigo algunas declaraciones que dicen, bueno, esto es insuficiente todavía, estaremos dando vuelta una página, pero no el libro, creo que no se está viendo en toda la dimensión lo que implica que las Fuerzas Armadas, por escrito, oficialmente, a pedido del presidente de la República, están reconociendo todas las cosas que se reconocen y que hoy, yo no tuve todavía oportunidad de leer estos documentos, pero que en la entrevista hoy Emiliano daba al aire algunas cosas y uno dice, Dios mío, que esto se esté diciendo en un documento oficial de las Fuerzas Armadas que llega al presidente de la República, tiene una significación muy grande, y esto me parece que es lo que corona todo lo que está ocurriendo hoy por hoy. Yo no sé qué va a terminar ocurriendo finalmente, si Fito tenía razón, fue un apresuramiento del presidente de la República o de las autoridades del Poder Ejecutivo al decir hay más de un 99% de probabilidad de que encontremos los restos allí. Bueno, todavía los técnicos que están trabajando en eso dicen que las declaraciones fueron apresuradas porque eso lleva más tiempo. Es decir, se ha decidido ampliar la zona inicialmente marcada, eso es indudable. Da la impresión, sí, que este proceso no está manejándose con, digamos, con toda la prolijidad que uno teóricamente querría, ¿no? pero lo que es indudable es que a los tropezones está dejando avances sustanciales, ¿no?
Sí, 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 y digo, creo que hay que tener paciencia en el sentido de esperar cómo se terminan desarrollando todos estos hechos, porque realmente uno tampoco sabe, y quizás el error, tenía razón Fito el martes pasado, fue que el propio presidente genera tanta expectativa de la inmediatez de las cosas, cuando quizás no sea así, o ya estaríamos viendo que no va a ser tan así, pero de todas maneras, yo creo que no tenemos que perder la perspectiva histórica de lo que está ocurriendo acá, y más allá de que es la izquierda quien esté en el gobierno, que es Tabaré Vázquez, quien sea el primer, más allá de juegos políticos que pueda haber el asunto, yo creo que acá, todos los uruguayos debemos reconocer que hemos dado un paso
por escrito.
Exacto. A propósito, eso ni hablé, porque, claro, pero está bien, cuando dice el problema de la reunión del Partido Nacional con el gobierno, porque la invitación fue o no fue por escrito, todas estas cosas,
un asunto enloquecedor.
Sí, realmente, estas cosas pequeñas que no condicen con la importancia
con lo que estamos viviendo, exactamente.
A propósito de actitud de los jefes de las Fuerzas Armadas, del informe del Ejército, leo un párrafo, que en realidad no es el informe en sí, sino que es la carta al Presidente de la República introduciendo el informe, que firma el Teniente General Gerberto Lotivice, porque va un poco en la línea de lo que recién destacaba Javier a propósito de Danres y a propósito de Bonelli. Dice Bertolotti: quiero dejar expresa constancia de que el Ejército ha realizado los máximos esfuerzos en esta investigación. Empeñó en ella a sus mejores hombres, dispuso de todos los medios materiales necesarios y considerables recursos económicos con el propósito de cumplir su finalidad. No se han medido costos de ningún tipo en la convicción de que esta investigación conducirá a facilitar la ansiada pacificación que la República y sus instituciones merecen. Ello, lógicamente, afectó a la institución, a sus integrantes, a la corporación en su conjunto y también al mando. Como cuadra a nuestro honor y juramento de soldados, hemos trabajado con lealtad, equilibrio y en silencio. Creemos haber actuado en forma reflexiva y ponderada, sustrayéndonos a la subjetividad de los perfiles personales de cada uno de los actores. Ese matiz no hubiera contribuido al resultado buscado en este proceso que hoy estamos clausurando y nos hubiera desviado de los superiores objetivos que nos animan. Es una de las partes nada más de esa carta, ¿no?
Sí, el gran tema es si este es un paso histórico en un gran cambio, ¿verdad?, en el tratamiento que le ha dado la sociedad uruguaya a este tema. Y yo allí más bien me afilio un poco, y no es por la camiseta, pero a la tapa de Brecha, ¿verdad? Ese tibio, tibio, frío, ¿verdad? Porque desde mi punto de vista es insuficiente. Yo no he leído los documentos, pero por todo lo que ha trascendido es insuficiente. Y entonces, y para decir que es insuficiente, para fundamentar, aparte de hacer notar de que estamos en el año 2005 y que cuál es el marco regional y mundial, ¿verdad?, en el cual nos encontramos, quisiera, por ejemplo, plantear de que la Fuerza Aérea reconoce que existió un segundo vuelo. En el año 2005 reconoce que existió un segundo vuelo. Lo cual significa que los, entre comillas, pasajeros de ese segundo vuelo fueron en su totalidad ejecutados por las Fuerzas Armadas. Alrededor de entre 25 y 30 personas, todo indica que fueron ejecutados en el Uruguay por las Fuerzas Armadas.
Sí, hoy el Observador agrega más información en ese sentido, no de los informes oficiales, sino de ex integrantes de las Fuerzas Conjuntas. Dice que en ese vuelo llegaron a Uruguay 22 personas. Agregan esas fuentes que estas personas fueron ejecutadas y enterradas en una fosa común en el Batallón 14, y que todo indica que los desenterraron durante la Operación Zanahoria, este operativo realizado en la década del 80 que consistió en sacar los cuerpos y supuestamente incinerarlos. Los informantes dijeron que esa operación fue, para el servicio de inteligencia, tan ilegal como pueden haber sido cualquiera de los demás enterramientos, aunque unos hayan muerto en la tortura y otros ejecutados, y que una demostración de que ese vuelo era conocido para las jerarquías es que los cuerpos fueron removidos en la Operación Zanahoria. Las fuentes recordaron que quienes conocían esa operación le llamaban el ómnibus a esa tumba común con 22 claro. cuerpos.
Y la otra fuente que podría consultar el Observador y el otro indicio es que, según leí, uno de los pilotos de ese segundo vuelo fue Malaquina, quien era José Pedro Malaquina, quien llegó a ser comandante Malaquín, quien llegó a ser comandante de la Fuerza Aérea, comandante jefe de la Fuerza Aérea bajo el gobierno de Valle, era el piloto de ese segundo vuelo. Entonces, ¿qué dice el informe del ejército sobre, porque aparentemente quienes se hicieron cargo de la ejecución fue el ejército, qué dice el ejército acerca de ese segundo vuelo?
Ahora lo va a investigar el ejército, es decir, es una de las tareas que quedan como segunda parte en el caso del ejército, eso lo han admitido en estas horas.
Pero
fuentes vinculadas al comandante Bertolotti.
Pero ¿qué fue lo que pasó? Es decir, que lo va a investigar porque Bonelli lo puso en su informe, en el informe de la Fuerza Aérea.
Sí, aparentemente esa es la situación.
O sea, no había voluntad de investigarlo si no fuera, no hubiera sido blanqueado por Bonelli.
Todo indica que las autoridades actuales del ejército se enteraron de esto a través del informe de la Fuerza Aérea.
Bueno, eso es absolutamente increíble, o sea, no, increíble en el sentido de que es difícil de creer que las actuales autoridades del ejército se enteraron por lo que escribió en agosto del 2005 el comandante en jefe de la Fuerza Aérea acerca de este segundo vuelo, si precisaron leer ese informe para enterarse de la existencia de ese segundo vuelo y posterior ejecución de 22 compatriotas, entonces poca credibilidad tiene la totalidad del informe.
Es lo que dice el informe de la Fuerza Aérea sobre los vuelos. Es bastante breve y conciso, está en esta publicación que se hace en el día de hoy. Dice, esas operaciones aéreas fueron ordenadas por el Comando General de la Fuerza Aérea a solicitud del CIDE, Servicio de Información de Defensa, y coordinadas por ese servicio. El motivo de dicha solicitud, alegado por el CIDE, fue el de preservar la vida de las personas detenidas en la República Argentina, trasladándolas a nuestro país, ya que de la información existente surgía la posibilidad inminente de muerte de las mismas en aquel lugar. En función de dicha coordinación, se dispuso que las tripulaciones involucradas recibieran las órdenes del destino de la misión luego de haber decolado. Las tripulaciones, quienes conducían los aviones, recibieron las órdenes del destino de la misión después de haber decolado, a efectos de cumplir con el traslado de los detenidos, que terminó haciéndose desde el aeropuerto Jorge Newbery hasta el aeropuerto internacional de Carrasco. Las tareas de embarque, desembarque y posterior traslado estaban a cargo del CIDE, desconociendo las tripulaciones, o sea, desconociendo los miembros de la Fuerza Aérea, la cantidad e identidad de los pasajeros, ya que los tripulantes debían permanecer aislados en la cabina de vuelo de la aeronave durante el transcurso de las operaciones. La investigación no ha permitido conocer la realización de otros vuelos con idéntica finalidad.
Claro, realmente, esta teoría de entonces es el CID o que eran los grupos de tarea, y entonces eso no está en conocimiento de la comandancia del ejército, a esta altura del partido y de la historia, es absolutamente insuficiente. Yo quiero terminar por esta ronda, planteando que, haciendo alusión a lo que dijo Danner, ¿no? Parece que Danner, al cual no tengo el placer de conocer, una persona muy fina para expresarse, muy sutil, en su informe, creo que no llegó a hablar de apremios, creo que sobrevolaba o subyacía la expresión apremios. Ahora se pone de moda esa palabra. Apremiar quiere decir en este diccionario dar prisa, compeler, urgir, orden administrativa para obligar al pago de contribuciones, eso es apremiar. Yo creo que ya es hora de que hablen de torturar, ¿verdad? Tormento, causar dolor, angustia, sufrimiento, atormentar es torturar. O sea, no es posible que sigamos, que pretendamos pero comprender lo que pasó, estar en paz y mirar hacia adelante e integrar esta experiencia que tuvo esta sociedad durante todo este periodo, si seguimos escamoteando la verdad, como ha sucedido, se ha puesto en evidencia en estos informes, o si seguimos usando las palabras como sin darle su verdadero significado, ¿verdad? Que intentarían representar la verdad y no metáforas.
Pito, sí.
Mirá, la verdad que lo primero que pensé cuando vi la etapa de Brecha fue, yo me alegro que, en serio, yo me alegro de verdad que haya periodismo de izquierda crítico. Me parece que es extraordinariamente saludable para el propio gobierno, para la izquierda, y para el Uruguay, por lo tanto. Eso es lo primero. Creo que en este punto se equivocan, porque en este punto están viendo, me parece a mí, están viendo la parte vacía del vaso y no la parte llena. El vaso de golpe, yo no te digo que se llenó, pero el medio vaso, ese medio vaso, es importantísimo. Estamos prácticamente en otro país. Desde el punto de vista de la relación entre el poder político y el poder militar, o las Fuerzas Armadas, estamos en otro país. Yo por eso, de alguna manera, más allá de que Vázquez la macaneó, porque se apresuró, le falló el golpe de efecto, se jugó un golpe de efecto como el de Valle en el 2000 con lo de Simón Riguelo, que le salió fantástico, ¿no? Y se salió mal. Se equivocó, se apresuró, y esto de alguna manera empañó todo este asunto, que ahora se vuelve a poner con la difusión de estos informes, se vuelve a poner en el debate público, que es histórico, que es realmente muy importante. Yo creo que no perder de vista que estamos en un momento de transición desde el punto de vista de la relación entre el poder político y el poder militar es realmente muy importante, sin perjuicio de que haya errores, de que haya cosas lamentables, como lo que ustedes mencionaban, ¿no? De que se frustre una reunión entre oposición y gobierno para hablar de estas cosas con una cosa tan ridícula como una carta, ¿sí? O el propio error del presidente Vázquez, al que hacíamos mención, ¿no? Más allá de esos errores, más allá de estas cosas que puedan empañar el momento, hay un tiempo nuevo en materia de poder militar, poder civil, y no hay que perderlo de vista.
Un tiempo que a una parte de la población le agobia, ¿eh?
Está bien.
Estamos aquí en la radio, mientras hacemos el programa todos estos días, recibiendo mensajes de dos tipos, ¿no? Sí. El de los oyentes satisfechos, conformes, es más, también los oyentes que reclaman que se avance aún más en las investigaciones, pero por otro lado, permanentemente están dándose los mensajes de los oyentes que dicen, y no podemos hablar de los problemas del país de hoy, no podemos hablar del futuro, no estamos perdiendo demasiado tiempo en estas cuestiones de hace más de 30
años. Está bien, pero lo que pasa es que nos pasamos mucho tiempo escuchando a muchos políticos y muchos colegas, incluso universitarios, pienso por ejemplo en Álvaro Rico, ¿no? que dijeron todo el tiempo, y con razón, ¿qué pasa que no hablamos del pasado? ¿Qué pasa que no hablamos de la tortura? ¿Qué pasa que no hablamos de las violaciones de derechos humanos? Es un poco lo que
pero no es hablar del pasado, ¿eh?
Es decir, hay toda una parte de la población que, te digo, que con mucha razón reclamó seguir adelante, y yo creo que es realmente yo me alegro de que haya existido esa gente, yo me alegro que Javier Miranda y los familiares desaparecidos no hayan bajado el brazo y hayan seguido avanzando, porque eso permitió después generar oportunidades para cambiar las cosas.
También es comprensible la gente que dice sentirse agobiada con esto, yo creo que lo que hay que entender ahí es que lamentablemente esto está pasando, porque este es un tema recurrente, porque no ha habido avances sustanciales sobre el mismo. Por eso yo creo que ahora, como decía Fito, no se llenó el vaso, pero ha habido un avance sustancial, histórico, vuelvo a repetir. En definitiva, yo interpreto este informe de las Fuerzas Armadas como circunscrito a lo que el presidente de la República les pidió. Es cierto, ¿verdad? No fueron más allá, excepto ese segundo vuelo de la que aparece el informe de la Fuerza Aérea, que es el que zafa del esquema general que hoy en la entrevista el vicealmirante de la Armada lo decía con Emiliano. Yo le circunscribí a lo que me pidió el presidente de la República, que era investigar los 26 desaparecidos de Uruguay.
Es que el ejército debe haber hecho lo mismo, por eso no alude a...
Exactamente. Qué pasó con el ejército hace lo mismo. En ese tema se avanzó enormemente, que era el gran tema. Ahora parece cierto, un segundo capítulo que parece claro a esta altura, y es que hubo 20 y pico de personas más que no desaparecieron en Argentina, sino, por eso, que no desaparecieron en Argentina.
¿Por qué dudar que el ejército vuelva a investigar y vuelva a producir un informe que responda a esta?
Hoy me parece que la situación va bien encaminada, y sobre todo, esto es lo que además todos los uruguayos deberíamos entender, incluso aquellos que se sienten agobiados, que yo un par de también me pasa, y es que estamos logrando una sujeción de las Fuerzas Armadas al poder civil, al poder político, que no se había culminado en estos 20 años después de la recuperación democrática, aunque todavía queden...
No, yo comprendo,
entonces, no pidamos, si estamos pidiendo de que sea, que los militares digan somos torturadores, que si estamos pidiendo que los militares digan asesinamos 25 personas, bueno, eso no pasó en ninguna parte del mundo, discúlpenme, no pasó. Estamos pidiendo quizás mucho más de lo que realmente se puede obtener.
10 de la mañana y 2 minutos.